En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Pues aquí estamos, una tarde más, muy buenas tardes, es la hora como todas las semanas con la colaboración de Garantia en Copia Andalucía de nuestra cita con la economía y empresas de la comunidad y también como todas las semanas lo hacemos en la compañía y con la compañía de nuestro profesor de cabecera, don Rafael Salgueiro. Rafa, buenas tardes.
Pues mira, encantado de la vida.
Tarde, un cafecito amigo. Estupendo, di que sí. Y Simón Honrubia, periodista económico, fundador y CEO de la consultora B2B, Comunicación Integral. Don Simón, muy buenas.
Rafael, Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
Pues para empezar nos vamos hasta Sevilla, donde tiene su sede la empresa MP Ascensores, una compañía andaluza con más de 35 años ya de experiencia en este sector y que, bueno, en estos 35 años ha conseguido convertirse en el séptimo operador europeo. Su director general es Eugenio Barroso. Eugenio, buenas tardes y bienvenido a Copia Andalucía.
Buenas tardes, Pedro. Y buenas tardes a los oyentes y también a Rafael y a Simón.
Pues Eugenio, por que los oyentes se pongan en situación, recuérdanos quiénes sois, a qué os dedicáis, qué es MP Ascensores.
MP es una empresa de movilidad, nos dedicamos a mover personas y cargas en edificios y otros espacios urbanos. De forma castiza, podemos decir que MP es una empresa de ascensores y escaleras mecánicas, además de otros aparatos elevadores. Uh-huh. Es una empresa familiar de capital andaluz y yo siempre digo que somos un tres en uno, somos industria, somos servicios y somos tecnología. Somos industria, rara avis en Andalucía, porque fabricamos 4.000 ascensores año. Prácticamente uno de cada 100 ascensores que se monta en Europa se fabrica en nuestras plantas en Sevilla. Somos servicios porque operamos el servicio de mantenimiento de 20.000 ascensores. 3 de cada 1.000 ascensores en uso en Europa los mantiene MP. Y somos tecnológicas porque las nuevas tecnologías han impactado muy fuerte en el sector de la movilidad, de la misma forma en otros sectores, y la nube, blockchain, inteligencia artificial, el internet de las cosas, son tecnologías que MP ya ha adoptado y que aplica en sus proyectos de cambio.
Uh-huh. Pues ya nos ha dado algunos números, pero por hacernos una foto fiel de la empresa en este junio de 2023, danos algunos datos, números en cuanto a personal, ventas, instalaciones, etcétera.
Pues en ventas, el 2022 cerramos con 148 millones de euros. Nosotros somos una empresa mediana. El margen de EBITDA ha sido del 6,9% y el porcentaje de exportación en ventas ha sido del 85%. La plantilla este año ha bajado algo, de 1.100 personas, hemos estado en 1.070 personas. Y datos de producción te los he adelantado ya antes.
¿Y fabricáis todo en Andalucía?
Fabricamos todo en Andalucía, especialmente los componentes tecnológicos. Tenemos otra planta en Zaragoza que hace toda la parte, vamos a decirlo así, más mecánica. Pero básicamente sí, en Andalucía, todo en Andalucía.
Pues algo más de 148 millones de euros de cifra de negocio el año pasado, 2022. ¿Qué balance hacéis del año? Porque era un año que se presentaba algo complicada cuando pues en febrero de pronto nos estalla entre las manos una guerra en Europa.
Pues ha sido un año con muchísimos desajustes, inflación, costes de materias primas, costes salariales, también una huelga de transporte, muchísimos desajustes. Y lo más difícil ha sido gestionar los tremendos incrementos de costes que hemos tenido. De hecho, no hemos sido capaces de trasladar a los precios todo el incremento de costes y es la razón por la que hayamos perdido 2 puntos de margen de EBITDA en el 2022.
Evidente. Oye, y ya estamos agotando este primer semestre del 23. ¿Cómo va? ¿Cómo va este año 2023?
Pues nosotros teníamos, de hecho, en el presupuesto del 2023 un crecimiento del 10%, manteniendo el mismo margen EBITDA del 6,9%. El primer trimestre del año hemos crecido a doble dígito en ventas de mantenimiento. Ahí destaco alguna operación muy interesante de captación de clientes, como ha sido el metro de Varsovia. Hemos conseguido entrar como operadores de 300 unidades del metro de Varsovia. Pero la contratación y la venta de ascensores nuevos se están viendo afectadas por la ralentización de la actividad en Europa. Los meses de abril y mayo van en la misma línea. Por lo tanto, sí percibimos una desaceleración de la actividad en lo que es la venta de nuevos equipos.
¿Y esa venta estamos hablando de nueva construcción o también renovación de equipos?
Estamos hablando especialmente de nueva construcción.
Estamos hablando con Eugenio Barroso, el director general de MPA Ascensores. Pues ya has escuchado que estaban aquí Rafa y Simón. ¿Quién empieza, don Rafael?
Empiezo yo, Eugenio, me alegra muchísimo conversar contigo.
Y, igualmente, Rafael.
Recuerdo que cuando visité la fábrica aquí en Sevilla, me estuviste contando algunos ascensores singularísimos que habíais construido e instalado. Y yo creo que puede ser muy interesante para los oyentes que se les mencione, porque la verdad es que eran instalaciones que le hacen sentir a uno orgulloso de ser andaluz o de vivir en Andalucía.
Pues efectivamente, nosotros decimos que somos líderes en el diseño y fabricación de ascensores a medida, y a medida para nosotros, a medida de la especialidad del hueco, de la estética del ascensor, de las características técnicas de los requerimientos logísticos, son a medida por muchas razones. El ascensor, por ejemplo, que mueve los motores en la estación del ITER en Cadarache, en Francia, es un ascensor de 12.000 kilos sometido a unos requerimientos de compatibilidad electromagnética brutales. Por cierto, Rafael, que ese sí. La buena instalación en ITER nos ha abierto el contrato en el CERN, en Suiza.
Ah, qué bien.
La rehabilitación, la sustitución de 20 unidades. Después hay ascensores como el que montamos en el Museo Nacional de Manila, en Filipinas. Llaman el edificio del Tree of Life o el ascensor, la rehabilitación del Puerto de Amberes, que fue un proyecto de Zaha Hadid, que también es una ejecución muy singular.
Sí, sí. Y recuerdo, vamos, no creo que sea ningún secreto, me habías hablado del ascensor de la sede de la OTAN, si no recuerdo yo mal, ¿no? Que me sorprendió mucho.
Efectivamente, los ascensores de la sede de la OTAN, que fue la década pasada, la mayor obra civil que se hizo en Europa, una de las mayores obras civiles que se hizo en Europa. Esos ascensores son diseñados y fabricados en Sevilla, tiene mucho mérito, y seguimos manteniendo los ascensores después de ya de 10 años.
Caramba.
Ahora, recientemente, Rafael, hemos hecho además una operación de compra, una adquisición de una empresa que nos permite darle densidad a la cartera que mantenemos en Bélgica. Esto está situado ahí cerca de Bruselas.
Qué bien.
Una empresa belga, ¿no?, es la que habéis adquirido.
Efectivamente, una belga, sí.
Simón.
Eugenio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Simón.
Yo creo que, aunque quizá hacías ese reconocimiento, que las previsiones eran quizá más elevadas de lo que teníais en un primer momento, bueno, teníais previsto, pero bueno, yo creo que con las cifras que has dado, y como decía Pedro, que ha sido un año realmente difícil, con muchísimas incertidumbres, el alza de materias primas en general, que supongo que os habrá afectado muchísimo, la inflación en general, la energía, en fin, ha sido un desastre, y bueno, con esos márgenes que habláis y con esos crecimientos, creo que es para estar moderadamente contentos, por lo menos. Ya, vamos, yo creo que a la gran parte del tejido empresarial, no andaluz, sino nacional, pues ya les gustaría esos crecimientos y esos márgenes. Y de lo que has comentado, sí que me gustaría, a ver si me puedes precisar un par de cosas. Me ha parecido entender que hablar de un 85% de exportaciones, que me parece una cifra muy destacable, me gustaría saber cuáles son, en este sentido, vuestros principales mercados. Y algo que yo creo que es preocupante, que decías que estabais viendo cierta ralentización a la hora de la contratación. Y creo que es preocupante porque sois un buen termómetro para saber qué nos puede parar el futuro a corto plazo. Y me gustaría saber si esa ralentización la estáis viendo en general o es en construcción de viviendas, que no sé si es un nicho, me imagino que será relevante vuestro, o es en cambio pues en todos los sectores que tocáis.
Pues en la primera cuestión, la exportación, el 85% fundamentalmente es Europa. Nuestro posicionamiento es especialmente europeo. Prácticamente el 75% de nuestras ventas se producen en suelo europeo, España y resto de Europa, y el 25% a tercio, en norte de África y Oriente Medio, por un lado, centro y Sudamérica por otro, y luego en Asia, pero somos jugadores más de nicho, buscando ese posicionamiento del ascensor especial. O sea, que Europa, y Europa es lo que nos preocupa especialmente. Yo creo que Europa nos preocupa mucho porque sin productividad no hay progreso y porque avanzamos en el estado del bienestar, pero nos vamos quedando atrás en productividad. Y Y un poco por dar el resumen o titular, esto el temor es que esto no va a haber quien lo pague, ¿eh? O avanzamos en productividad esto o realmente el logro del estado de bienestar se va a encontrar en una situación de acorralamiento por retos de todo tipo, económico, financiero especialmente, ¿no? Y sobre la ralentización, nosotros vivimos de la inversión de los promotores en nuevas instalaciones, nuevos ascensores, y de la renta disponible de las familias para el mantenimiento y para la rehabilitación y modernización de ascensores. Especialmente lo que hemos visto ha sido una ralentización en obra nueva. Esta semana pasada he estado en Reus, una convención de ascensoristas. Había alrededor de 400 y era una opinión generalizada, ¿eh? Todos habían notado en el primer trimestre de los meses de abril y mayo una ralentización que oscilaba entre el 15 y el 20%, ¿eh? O sea que es una cifra importante.
Sí. Importante. Eugenio, hagamos memoria. La última vez que estuviste con nosotros fue hace casi año y medio, yo creo. Hagamos memoria. En enero del año pasado, Ángel Expósito encendía su linterna en Kiev, desde la capital de Ucrania, y se hacía eco del llamamiento de unas monjitas que necesitaban un ascensor para un orfanato que dirigen en esa ciudad. Vosotros, MP Ascensores, fue la primera empresa en responder a esa llamada, pues prácticamente
en horas, ese mismo día
o el día siguiente.
En horas.
Y además, no solamente eso, sino que enseguida os pusisteis en marcha para las obras. Claro, un mes después Rusia lanzaba ese criminal ataque contra Ucrania, todo quedaba patas arriba, las monjitas tuvieron que salir del país, pero meses después han vuelto al orfanato porque es donde ellas querían estar. Pues, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Cómo va la obra de ese ascensor? Porque hasta donde me has contado, pues sigue en marcha la cosa, ¿no?
Pues sigue en marcha. Lo primero, nuestro reconocimiento a las hermanas misioneras dominicas, que son ángeles caídos del cielo. Efectivamente, fueron evacuadas con urgencia en febrero del año pasado. Se han dedicado a sus niños fuera de Kiev, hemos estado en contacto con él y con ellas. Ya están de vuelta en Kiev, ¿eh? Las cosas allí no han sido fáciles, pero a empujón hemos podido hacer ya la obra civil para construir en el centro ecuménico en Kiev el hueco del ascensor, y el ascensor está ya en cadena de producción, digamos que es la secuencia, va a estar terminado el día 22 de junio. Esperamos que la Embajada de España en Ucrania nos ayude con los trámites aduaneros para que el camión pueda cruzar la frontera sin demora. Y luego quedarán 2 semanas para el montaje, o sea que esperemos que para primero de agosto esté todo funcionando.
Que va a parecer mentira, tal y como estaba la situación.
Recuerdo aquel día fue emocionante, se produjo la noticia, la entrevista con estos ángeles. Como tú bien dices, y al instante te ofreciste. Y recuerdo, decía, si tenemos una delegación en Kiev, ya he dado instrucciones para que vayan a verla, ¿no? Qué bien.
Cerca del colegio, curiosamente el colegio se ha mantenido prácticamente un radio de, nos contaban las hermanas, prácticamente un radio de 1 kilómetro alrededor del colegio se ha mantenido como una zona sin una beligerancia grande, o sea, no han caído muchos misiles allí en esa zona, y la casa pues está intacta, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente ha sido muy difícil ejecutar la operación.
Oye, volviendo a MP, Eugenio, ese algo más de 1 millar de personas que tenéis en plantilla, creo que son 13 nacionalidades. ¿Eso cómo se gestiona? ¿Cómo se digiere eso?
Difícil. Con un Departamento de Recursos Humanos muy entregado a la causa, y se digiere pues con una apertura hacia la diversidad muy grande. Somos distintos en una familia, en una ciudad o en una región, entre países ya hay mucho más, ¿no? Pues esa apertura a la diversidad, tratando de respetar las particularidades de cada uno, pero lógicamente pues tratando de sacar adelante políticas comunes. Sí, es una de las cosas más complicadas que hay, la gestión de personas. Teníamos, Pedro, una persona en la fábrica que conoció Rafael, porque era buen operario, lo promovimos para llevar un equipo de personas. y cuando lo vi dos semanas después me decía Eugenio, cada vez que conozco más a las personas me gustan más las máquinas.
me acuerdo perfectamente.
Oye, Eugenio, por terminar, decías tú que todas las nuevas tecnologías, la digitalización, yo no sé si incluso la inteligencia artificial, se está metiendo poco a poco, bueno, está metido ya en vuestro negocio, en esa movilidad. ¿Hacia dónde lleváis MP en ese nuevo escenario?
Pues lo llevamos hacia una ganancia de productividad de alto rendimiento, Pedro. Para nosotros la clave es la productividad, debería ser algo que no se nos cayera de la boca, y por los medios clásicos conseguimos productividades clásicas. La productividad de alto rendimiento, que es a la que estamos obligados si queremos seguir fabricando en suelo europeo, lo contrario sería un suicidio, exige herramientas de alto rendimiento, y estas están ligadas a las nuevas tecnologías. Te pongo como ejemplo, los 20.000 ascensores que mantenemos al año son casi pues 60.000 operaciones de mantenimiento correctivo, y hoy el 2% lo hacemos ya desde móviles de operarios de técnicos de mantenimiento, gracias a la tecnología IoT, de las cosas. Gran parte de nuestra software están en la nube, por lo tanto accesible de cualquier desde cualquier punto a través de los móviles. Y nos permite pues actualizaciones automáticas del software de los ascensores sin necesidad de que el operario se desplace. Te pongo ejemplos, ¿no? Es decir, la productividad de alto rendimiento está ligada a herramientas de alto rendimiento, y esto no se produce si no es en contacto y con la adopción de nuevas tecnologías.
Pero para eso hace falta un personal que sea capaz de adaptar esas nuevas tecnologías, claro, porque si al final una empresa, con, por ejemplo, con 35 años como la vuestra, tenéis todo tipo de edades, no es fácil, ¿no?, que por ejemplo, operarios suelten la caja de herramientas y cojan una tablet, ¿no?
Sí, para eso hace falta ir adoptando todas esas nuevas cosas, y efectivamente pues hay muchas resistencias al cambio, como las ha habido siempre. Bueno, desde el personal que diseña todas estas cosas hasta el personal que luego las aplica, hay un recorrido muy grande y hace falta evolucionar a la plantilla en estas nuevas perfiles, en estas nuevas habilidades. Nos encontramos, de hecho, muchas veces que nos cuesta encontrar esos perfiles, ¿no? Por lo tanto, esa disyuntiva o esa contradicción entre paro y necesidad de contratación de personal para los que no encontramos perfiles, ¿no? Por lo tanto, esa necesidad de que los centros de formación, las universidades, adecúen las carreras y las titulaciones a las necesidades del presente, pues hoy es más necesaria que nunca.
Supongo que haréis mucha formación propia, ¿no, Eugenio?
Mucha formación propia, y luego siempre tratamos de explicarle a la plantilla, a todo el personal de MP, que las personas tienen que llevar también en el interior ese propio motor de su reciclaje permanente, La cosa es que la empresa ponga a disposición de sus empleados formación que es necesaria, la formación interna y la formación continua, y luego cada persona tiene que encontrar esa motivación para seguir avanzando hasta el último día de su carrera profesional, hasta el último día de su vida, ¿no? Y esto es, parte de ese liderazgo ético que también tratamos de fomentar en MP, ¿no?
Eugenio, ¿hacéis uso de la formación profesional dual?
Sí lo hacemos. Menos de lo que quisiéramos, pero sí lo hacemos. En este momento, en nuestros centros de Sevilla y de Zaragoza, y hemos empezado hace 6 meses también en nuestros centros fuera de España. Nosotros tenemos sociedad de derecho local en Francia, en Polonia, en Bélgica, en Rumanía, en Chequia, en Holanda y en Suecia. Y en Francia, en Polonia y en Rumanía ya hemos empezado también. Lo que pasa es que en formación dual tenemos todos que avanzar muchísimo, especialmente en las políticas de la administración. El ejemplo de Alemania, y hay que hacer una apuesta intensa aplicando recursos a esta modalidad.
Sí. Pues es Eugenio Barroso, director general de MP Ascensores. Un millón de gracias, Eugenio, por acompañarnos esta tarde en Andalucía Empresas 8.0.
Me ha encantado saludaros, Pedro.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz.
6:31, seguimos adelante y nos vamos hasta la costa tropical, uno de los paraísos naturales de la provincia de Granada. Hablamos con Julio Rodríguez, es el presidente de la Cámara de Comercio de Motril. Julio, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes, Pedro. Oye, muchas gracias igualmente.
Si te parece, Julio, hablemos por un tema de máxima actualidad. Vamos a empezar hablando del agua, si te parece. Es un problema endémico casi en una costa muy rica en cultivos subtropicales, como es la costa tropical. Este año los agricultores nos comentaban que debido a la sequía pues estaban poniéndose en riesgo la arboleda. La pregunta que te haría, Julio, es si es que no hay agua en la costa tropical o no se han hecho las obras necesarias para que llegue ese agua.
Yo creo que más bien lo segundo. Ahora mismo, bueno, afortunadamente tenemos un sistema de presas ya construidas desde hace años y concretamente las que abastecen esta zona o abastecerían sería el sistema de presas de Bernard Rules. Pero bueno, esto garantiza los riegos tradicionales, fundamentalmente en Salobreña y Motril, pero está claro que los extremos de la costa pues se ven perjudicados porque en su momento no se han hecho las conducciones que podrían abastecer tanto al regadío como al abastecimiento humano, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de, no sé, 17 años, creo que, o algo así, que tenemos presa, pero no tenemos los tubitos, los canales que llegan el agua. Una gran piscina, ¿no? Como se decía por Granada, esa presa de Rules.
Sí, es verdad.
Sí,
es
verdad. La gran piscina. Oye, y otra demanda histórica es el enlace por tren entre Motril y Granada. Dos preguntas, Julio. ¿Para qué serviría ese tren y cómo están las cosas? Porque algún avance parece que ha habido, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto es una reivindicación que tiene pues más de 100 años de antigüedad. Hay un agravio comparativo histórico con, bueno, pues hay otras provincias en España donde se da la misma circunstancia que en Granada, que la capital está en el interior y hay una ciudad que coincide con Puerto de Mar. En este caso hablamos de Murcia y de Asturias, que tienes a Cartagena con Murcia y a Gijón y Oviedo conectados por ferrocarril hace más de 100 años. Además de eso, Granada es la única provincia de España con salida al mar que tampoco tiene conexión ferroviaria. Entonces, se da la circunstancia de que aquí hay nuestro puerto es un puerto de interés general del Estado, que es la única autoridad portuaria que no tiene conexión ferroviaria. Entonces, digamos que hubo en su día un intento de conectar el ferrocarril de Granada a Motril. Esto estuvo funcionando, bueno, llegó la vía hasta Durcal y desde Durcal, bueno, por decisiones seguramente económicas o de estrategia provincial, pues se desestimó el seguir con ferrocarril y se hizo a través de un cable aéreo que estuvo funcionando desde el año 1924 hasta pasados los años 50, ¿no? Esto es lo que hemos tenido hasta ahora mismo, ¿no? Hace un tiempo, desde la autoridad portuaria de Motril se puso en marcha el tener un proyecto que pudiera darnos un poco una pista de si este proyecto era viable o no, porque se hablaba de diferentes problemas, de un tema de pendientes, de la dificultad del terreno, una serie de cosas que nosotros, ha sido muy importante, como digo, que desde la autoridad portuaria pues ese tema se encargara a la Universidad de Granada. El proyecto que se hizo y se publicó y se presentó, y eso ha sido pues el detonante de que mucha gente nos pongamos en marcha, para tanto de la sociedad civil como de la política, para intentar que este tema revierta, ¿no? Y que finalmente esto sea una realidad. Se va a la circunstancia de que se abría una ventana, que era la revisión de los planes transeuropeos de transporte, y ahí nos hemos lanzado con toda nuestra, en fin, dedicación a tratar de conseguir que desde Europa, ya que desde España el gobierno central no nos hacía mucho caso, pues que en Europa efectivamente tratar de conseguir el respaldo, cosa que sí, así ha sido. En el mes de abril hemos conseguido que el Parlamento Europeo finalmente apoyara nuestro proyecto. Ahora mismo estamos en la fase de lo que se llaman los trílogos, que es la negociación con la Comisión y el Consejo, y bueno, pues ojalá que a final de año este proyecto, este itinerario, esté incluido en los mapas europeos de transporte, ¿no?
Ya le toca, después de más de 100 años. Es Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril. Julio, nos acompañan como todas las semanas Rafa Salgueiro, Simón Onrubia. Simón, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad que es indignante lo que cuentas, lo que se sabe, lo de los 100 años, los problemas de agua, cuando además son zonas que yo creo que empresarialmente habéis demostrado que en algunas cuestiones y en algunos ámbitos sois punteros, ¿no? Y es verdaderamente indignante lo que contabas ahora, que se vea problemas, que si unas, no sé, supongo que sería algo de la orografía, por favor, estás...
Sí, como Asturias es llana, claro, pues entonces allí se puede hacer y aquí no.
A estas alturas de la película, escuchar ciertas cosas, como cuando se hablaba aquí en Sevilla de que no se podían hacer los túneles de la C40, cuando, en fin, bueno... Es indignante. Yo, bueno, a mí me gustaría saber, sobre todo, mira, estabas contando ahora algún tema que desde Europa pues puede llevar al optimismo, y yo en ese sentido me gustaría saber si nos puedes lanzar algún mensaje positivo de cara al futuro, y bueno, a ver si, oye, con estas también iniciativas que tomáis y los partidos políticos y las instituciones se ponen realmente las pilas y empiezan a trabajar realmente para acabar con estos problemas. No sé si en ese sentido eres optimista o no.
Yo soy optimista. Soy optimista por naturaleza. Pero además en este caso es que hemos hecho un trabajo muy importante en conseguir ese logro. Y bueno, y tal ha sido así que el gobierno de España pues... En fin, finalmente ha decidido apoyar el proyecto, ¿no? Entonces, a ver, malo será, yo ya sé que hay otros proyectos en Europa y que todo el mundo está con sus necesidades, pero nosotros tenemos que defender las nuestras. Y he visto como el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, a nivel europeo, pues han apoyado este proyecto, y yo tengo la esperanza de que además, coincidiendo con la presidencia española en el Consejo Europeo, pues que finalmente en octubre, noviembre, eso esté dibujado en los mapas, que no sería otra cosa nada más que el tener la potencialidad de que en el futuro se pudieran conseguir fondos europeos para eso. Pero simplemente el hecho de que esto fuera así, ya tendríamos una potencialidad de inversión aquí en nuestro puerto. Tengo que recordar que es un puerto que tiene mucha capacidad de crecimiento, tiene en este momento casi 1 millón de metros cuadrados disponibles para instalación de empresas, es un puerto que puede seguir creciendo, y bueno, y entonces yo tengo esa esperanza de que si todos estamos de acuerdo y lo vemos y creemos que es una necesidad y un agravio comparativo el no tenerlo, pues que finalmente se consiga.
Rafa.
Sí, y bueno, casi me la has respondido ya, porque iba a preguntarte sobre la situación y las perspectivas del puerto, pero la cambio un poco. El balance de haber creado una autoridad portuaria propia de Motril, antes era Almería Motril, ese balance es bueno, es decir, ¿estáis satisfechos de lo logrado tras disponer de una autoridad portuaria propia para Motril?
Absolutamente. Ha sido determinante para que esta comarca dé un paso adelante. Ten en cuenta que bueno, a pesar de que no tenemos ferrocarril, pero bueno, también fuimos los últimos en tener la autovía del Mediterráneo.
Así
es. Pero finalmente llegó y bueno, y llegó además con un ramal que conecta directamente con el puerto. Entonces hay una serie de mercancías que tienen un gran volumen, y concretamente, pues por ejemplo, me estoy acordando de las palas de aerogeneradores,
sí,
que vienen aquí al puerto de Motril para poderse embarcar con destino a diferentes puntos del mundo. O sea, sí, que eso, yo creo que este puerto, que es un puerto, ya digo, que es relativamente joven en cuanto a autonomía, pero sin embargo yo creo que tiene muchas posibilidades de crecimiento de manera muy importante.
Sí, sí, porque el camión llega hasta la escala del barco, vamos, sí, por la autovía. La verdad que la entrada es magnífica. Pues Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio, seguiremos empujando para que, en fin, lleguen ya por eso, pues, las conducciones de Rules, que eso parece que algo empieza a moverse ya, y sobre todo ese ferrocarril tan demandado y tan necesario para toda la zona. Un millón de gracias por estar con nosotros en COPE Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Pues aquí seguimos y vamos con otra empresa de nuestra comunidad. En este caso es una empresa que se llama GESI. Es una empresa tecnológica andaluza de software sanitario. Esther Carnerero es su directora general. Esther, buenas tardes. Bienvenida a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues Esther, como hacemos siempre con nuestros invitados e invitadas, lo primero, ¿qué es y a qué se dedica GESI?
Pues bueno, como ya has comentado muy bien, pues GESI es una empresa, una pyme sevillana que tiene más de 28 años de experiencia en el sector tecnológico y nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo y soporte de aplicaciones software, o sea, de aplicaciones, que es lo más fácil para entender hoy en día, especializados en el ámbito de sanidad, pero no exclusivo. Y bueno, tenemos hoy en día un número de unas 14 personas, estamos trabajando en la empresa y estamos 100% online, o sea, estamos totalmente trabajando siempre en remoto, haciendo teletrabajo, y eso, pues bueno, la verdad que tiene sus dificultades, pero nos ha abierto bastante la puerta para acceder a talentos en cualquier sitio. Hasta ahora, pues casi solo podíamos contratar personas cercanas, ¿no? Tenemos compañeros de Sevilla, también compañeros de Extremadura, pero esto nos abre las puertas de contratar talentos de cualquier parte del mundo.
Oye, cuando hablamos de empresa, cuando hablamos y mezclamos empresa tecnológica, software, siempre pensamos una startup. Pero vosotros ya con casi 30 años no sois ya una startup, ya sois una muy realidad, ¿no?
Sí, ya somos bastante maduritos, por decirlo así. Llevamos muchos años trabajando en el sector y bueno, con el Servicio Andaluz de Salud sobre todo.
Son varios los productos, en esa madurez que lleváis, son varios los productos que han salido de GESI y que son utilizados por nuestro Sistema Andaluz de Salud. Uno de los últimos que se ha implantado, está recién implantado este año, es el sistema, en el SAS, es el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Cuéntanos, Esther, ¿en qué consiste este programa?
Vale, pues esto es otra aplicación. Nosotros lo que hacemos es aplicaciones, sistemas, y es una aplicación del Servicio Andaluz de Salud para gestionar el programa, el plan de detección precoz de cáncer de mama. Esto para que seguramente todo el mundo sabrá lo que es en el momento que diga que es esa mamografía que se suele citar de manera periódica cada 2 años a las mujeres que están en una franja de edad determinada. Seguro que casi todo el mundo o lo está sufriendo, digamos, está participando, o conoce a alguien que está participando en ese programa. Y lo que hace esta nueva aplicación es fundamentalmente optimizar el proceso completo de estudio dentro de la detección precoz, de forma que se automatizan muchas tareas que hay que hacer en este proceso y también se quitan muchos tiempos de espera que en ocasiones se producen. Y esto lo que hace al final o lo que consigue es que todo el proceso se haga en menos tiempo. lo cual, pues lógicamente, es un beneficio muy importante para las usuarias.
Estaríamos hablando de en cuánto se ha acelerado el proceso ya con la entrada en vigor de esta aplicación.
Pues ahí hay pocos datos todavía porque la aplicación lleva poco tiempo puesta en producción, pero sí que hay algunos datos de algunos centros que están funcionando desde hace poco tiempo, o sea, más tiempo, no poco tiempo con la información. Y bueno, yo creo que hay unas mejoras bastante significativas. De hecho, si entran en nuestra página web, en gesi.es, podrán ver que hay unas cuantas noticias enlazadas con datos ya pero muy parciales, y que creo que a las personas que estén interesadas les puede dar bastante información.
Oye, Esther, evidentemente hay un beneficio para los pacientes porque el proceso es más rápido, más ágil, pero ¿hay algún otro beneficio más aparte del tiempo?
Bueno, también, y eso esperamos, que los profesionales tienen todas sus herramientas bastante más cercanas, bastante más ágiles para trabajar con ellas, y creemos que los profesionales también están más contentos con la aplicación. Habrá opiniones para todos los gustos, pero creemos que sí, que les facilita también el trabajo a los profesionales de la salud, que tampoco hay que olvidarlo.
Estamos hablando con Esther Carrerero, es directora general de la empresa GESI. Nos acompañan siempre Rafa Simón. Simón Rubio, ¿alguna pregunta para nuestra invitada?
Hola, Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, aquí escuchándote en la sanidad y el tiempo es oro. Yo creo que es el sitio donde mejor se puede decir, y muchas veces pues los pacientes dependen del tiempo. Esto que estáis haciendo con el cáncer de mama, no sé si es extrapolable a otro tipo de enfermedades, de pruebas, se puede hacer con todas, o tienen, en el caso del cáncer de mama, es especialmente positivo para hacerlo porque habéis desarrollado esta tecnología, o si por el contrario se puede extender a otros ámbitos.
Bueno, el concepto que tiene la aplicación sí podría ser extensible, porque al fin y al cabo el programa de detección de cáncer de mama no deja de ser otro programa de cribado de detección precoz. Lo que puede variar quizás sean las pruebas concretas que se utilicen para distintos tipos de patologías, ¿no? Entonces, es verdad que a lo mejor esta aplicación podría adaptarse a otras patologías o a otras detecciones precoces de otros cánceres, y también podría a lo mejor extrapolarse una aplicación similar a otras comunidades o en otros sitios donde hagan este tipo de pruebas.
Esther, además de este programa que, como decimos, lo habéis acabado de implantar hace casi un par de meses ya de forma completa en todo el SAS, en toda Andalucía, ¿en qué otros proyectos andáis metidos?
Bueno, pues hay uno que quizás sea el más conocido porque al final lleva ya bastante tiempo y porque casi todos los médicos del Servicio Andaluz de Salud lo han tenido que utilizar alguna vez, porque cada vez que un paciente requiere que se le haga una radiografía, pues los facultativos utilizan uno de los sistemas que también hemos desarrollado y que seguimos manteniendo del Servicio Andaluz de Salud, que es el de prueba de diagnóstico por imagen, o PDI, y que también lo utilizan los radiólogos y los médicos nucleares para hacer su trabajo dentro de, bueno, pues lo que es ver las imágenes, hacer los informes, en fin, todo ese tipo de cosas.
También estamos hablando de algún tipo de aplicación que lo que hace es, bueno, pues que tengas acceso a la radiografía, que puedas emitir informe, en fin, que la información se comparta, me imagino, ¿no?
Exactamente, es otra aplicación que utilizan tanto los médicos, digamos, que atienden a los pacientes en una consulta, como los radiólogos que estudian las pruebas.
Oye, Esther, ahora que está de moda y a todas las empresas tecnológicas le preguntamos, inteligencia artificial, ¿tonteáis con ella? ¿Estáis haciendo cosas con inteligencia artificial? ¿Lo veis interesante?
Bueno, pues sí, es muy interesante y espero que estemos haciendo algo un poco más que tontear. Espero que al final pues lo que consigamos sea un producto o varios productos interesantes y que apliquen y mejoren la sociedad. Pero sí, estamos explorando ahora mismo las capacidades y cómo podemos integrarlo en algunos aspectos del ámbito sanitario, que podría haber interés y estamos ahí, estamos en ello, todavía de manera incipiente, pero sí, creo que, vamos, además que creo que es algo fundamental hoy en día, no solo es que esté de moda, es que está viendo resultados.
Sí, yo pensé que Pedro, que también es, cuando se habla de empresa tecnológica y si es de salud aún más, pensé que también que está muy de moda, te iba a preguntar por fondos de inversión, que ahora están llamando a las puertas de todo lo que huele a tecnología y a sanidad, no sé si por ese lado habéis tenido, se han echado los trastos en alguna ocasión.
Pues de momento no, pero vamos, nosotros estamos encantados de que nos echen los trastos y aquí nos pondremos guapos a ver si alguien nos hace caso.
Lo que se llaman los cantos de sirena, estáis dispuestos a escucharlos, ¿no?
Hombre, por lo menos escucharlos, siempre hay que escuchar, después ya se ve si se llega o no a un acuerdo.
Pues es Esther Carnerero, directora general de la empresa GESI. Esther, un millón de gracias porque nos hayas acompañado esta tarde aquí en Andalucía Empresas 8.0.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz.
Pues son las 7 menos 8 minutos y vamos a terminar este programa siguiendo con la curiosa serie que empezamos la semana pasada, aquella que conocíamos como Efectos Económicos Inesperados o Efecto Cobra, y más ampliamente como Consecuencias Imprevistas que tienen distinto grado. Son, bueno, pues cuando una medida adoptada que se intenta, se piensa mucho y se pone en marcha para atajar algún problema, solucionar un problema, produce justo el resultado contrario, es decir, lo empeora y mucho más. Y esto que se lo sabe bien todas las lecciones, como siempre, nuestro profesor Salgueiro.
Son solo historietas.
Pues esas historietas. Venga, no, pero, Rafael, alguna de... que otra curiosa y simpática.
Son de muy distinta naturaleza y no solo en el ámbito de la economía, también en el de la ecología, ¿no?, y la producción. Pero hoy quería hablaros de dos. Recordad que el otro día dije que en ciencias sociales o en actividad social, ¿no?, o asuntos socioeconómicos, no se puede utilizar la misma variable para medir y para asignar recursos. Es lo que pasó con las cobras que se pretendían hacer de desaparecer y la cría consecuente de cobras, o las ratas, que bastaba no matar a las ratas, sino cortarle la cola y entregarla a las autoridades francesas. Bueno, pues este caso se produjo también en la Unión Soviética, en los tiempos de la planificación, que era asignado acero para producir a las fábricas en función de sus resultados y demás. Y el caso era muy curioso. Si a una fábrica, que lo que quería era obtener más recursos, mayor asignación de acero y cumplir los objetivos señalados...
Los planes quinquenales.
Efectivamente, la derivación hasta el último detalle de los planes quinquenales. En fin, la economía planificada no funciona porque es imposible obtener toda la información necesaria. No hay mercado, sino asignación de recursos, fijación desde una oficina de los precios. Es imposible que funcione. Esto no es ideología. Bueno, pues... cuando se decía, pues hay que fabricar, vamos a medir la producción de la fábrica por el número de tornillos producidos. ¿Qué hacían las fábricas? Producir muchos tornillos. Y para producir muchos tornillos con una cantidad dada de acero, ¿qué haces? Tornillos pequeñitos. Claro, pero alguien se dio cuenta de que me estaba produciendo demasiados tornillos pequeños. Hay que cambiar la forma de medir.
Tenemos que importar tornillos grandes porque no tenemos tornillos. No,
hay que cambiar la forma de medir. Ahora vamos a medir en toneladas o en kilogramos de tornillos producidos. ¿Qué hacían las fábricas? Producir tornillos gordos.
Mientras más gordos.
Sí, esto es absolutamente cierto. Pero lo lógico es no pensar en cuál va a ser el comportamiento del agente o del actor afectado, que en buena medida lo hará por su interés. Después, cuando decía esto, no se produce solamente en economía, aunque haya sido muy estudiado. Hay un caso que tiene rasgos de tráfico trágico, que se produjo en China, en los tiempos del gran salto adelante. El gran salto adelante empezó a hablarse en 1958, arrancó en 1960, y se declararon cuatro plagas que había que erradicar.
¿En qué época? Mao Zedong.
Mao Zedong, efectivamente. Las plagas, hubo discusiones, incluso apareció la cucaracha, eran finalmente ratones, moscas, mosquitos y gorriones. Y diréis, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque los gorriones, especialmente una especie que corría un molinero o algo así, pues que se comía los granos que estaban almacenados en los molinos o en los depósitos. Bien, entonces los cálculos eran, bien, si un gorrión come 4,5 kilos de grano al año, pues si matamos 1 millón de gorriones, pues pueden alimentarse 60.000 personas. ¿Qué tenemos que hacer? Terminar con los gorriones. Hay unos carteles de la época extraordinarios, ¿no? Y esto era un enemigo del pueblo, un agente contrarrevolucionario, el gorrioncillo. Bien, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo se le mataba? Con algunos procedimientos pintorescos. No es broma, he leído sobre esto. Entonces se hacía ruido para que el gorrión, que no es un pájaro que de larguísimo vuelo ni otras cosas, cayera al suelo de agotamiento. Se le asustaba tanto por parte de tantos miles o decenas de miles de personas en un sitio que el pobre gorrión se agotaba en el aire. La mayor parte fue de los gorriones muertos fueron por envenenamiento. El problema es que fue un éxito. Y la consecuencia del éxito, caramba, pues lo podéis imaginar, es que los gorriones no solamente comen grano, también comen insectos. Y la consecuencia fue una plaga de langosta enormemente seria. Y está entre las razones o entre las causas de la gran hambruna que se produjo años después. Resultado final, terminaron importando gorriones de la Unión Soviética.
Para volver a
con los tornillos, ¿no?
Sí. Y no se ha recuperado, al menos hasta hace unos años no se había recuperado la cabaña o la cantidad de gorriones. También pasaron cosas pintorescas porque algunos gorriones buscaron refugio. Y buscaron refugio en el exterior, pero dentro de China, es decir, en alguna que otra legación diplomática, que no recuerdo cuál era, creo que era de un país del este, que claro que no les dieron el permiso para entrar ahí a terminar con
y matar los gorriones.
Gorriones refugiados, ¿no?
Es decir, pidiendo asilo diplomático.
Claro, es lo que sucede cuando no se conoce bien todo el panorama de un asunto y no se piensan todas las posibles.
Bueno, conocerse sí se conocía la consecuencia, lo que pasa es que no se piensa, quiero decir, al final es una derivada lógica, si tú matas al depredador, en el reino animal, tú matas a un depredador, pues evidentemente especies que mueren por ese depredador, no hay depredador, se multiplican.
Efectivamente, resulta que el gorrión comía más insectos que granos.
No, así, porque hay gobiernos que muchas veces toman decisiones que directamente desoyen a lo que les dicen los expertos. Y bueno, el otro día hablábamos y comentábamos el tema de la vivienda, de lo que ha pasado aquí, cómo está afectando al alquiler, y bueno, y es que los expertos lo llevan advirtiendo y al final ha sucedido.
Mira, eso ha pasado, está pasando aquí en España con la ley de bienestar animal esta que han sacado también, sí. Claro que al final eso son leyes que hacen unos señores tecnócratas en un despacho en Pekín, que no han visto ni una maceta en su vida, y al final le dice, oye, ¿por qué hemos perdido grano? Porque los gorriones, mátese el gorrión, claro, pero no ha pisado el campo en su vida, no conoce la naturaleza, no conoce, pero claro, al final si tú te fías de eso, de los de la chaqueta y corbata metidos en un despacho, pues pasan cosas como han hecho aquí con la ley de bienestar animal que sufrimos también en España. Sí. Don Rafael, la semana que viene más, porque son muy divertidas.
Muchísimas.
De animales también hay algunas que ahora se están persiguiendo porque ya se están metiendo directamente en las casas
Exactamente.
Por el norte de España.
Pues nada, queridos, muchas gracias una semana más. A los mandos técnicos también Ricard Martí, os habló Pedro Ochoa. Como todas las semanas, siempre un auténtico honor contar con tu compañía. Te dejo ahora en la mejor antena que podemos tener a esta hora de la tarde. Ya sabes, es cuando Ángel Expósito enciende su linterna.